En realidad, nosotros lo que el vacunarte Chubut lo que permite es que todos aquellos interesados en vacunarse se puedan registrar de alguna manera para que nosotros sepamos cuál es la población que está deseosa de acceder a la vacuna. En ese sentido, nosotros veníamos priorizando la inscripción en la población que veníamos vacunando, que sean los mayores de 60, el personal de salud, el personal de educación, los menores de 60 con factores de riesgo. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es en abrir el registro que ya estaba abierto, pero estimular a la gente, incentivar a la gente a que se registre en el vacunate Chubut a pesar de no tener factores de riesgo para saber cuál es la población que está interesada en vacunarse para en corto plazo poder convocarlos. Todavía no tenemos fecha de convocatoria, pero estamos pensando en un corto plazo, al haber finalizado con nuestra población objetivo, poder empezar a vacunar a esta otra población.
Bien, esto comenzó, se abrió en el día de ayer, ¿no?
En realidad esto estuvo siempre disponible, desde que se abrió el vacunate por el mes de enero, febrero, estaba la opción de registrarse en el grupo de sin factores de riesgo. Uh-huh. Ayer lo que se hizo fue esto, lanzar como un incentivo para que la gente que no se había registrado, pensando que nunca iba a poder acceder a la vacuna o que pensaba que le iba a llevar más tiempo poder acceder a la vacuna, que se pueda anotar.
Bien, porque bueno, ayer como que fue la novedad y hoy lo charlábamos muy temprano aquí entre el grupo de trabajo, somos 5 personas y de las 5, 2 se han anotado, hay un buen porcentaje, digamos. Si es así, a nivel global, estamos hablando de personas que se han interesado ya en el día de ayer al conocer esta información de poder ya estar anotados en esta página.
Sí, ayer fue un problema igual porque durante muchas horas de la tarde la página estuvo caída, así que hubo mucha gente que se quiso anotar pero que no pudo anotarse, así que bueno, yo creo que igual el mayor impacto lo vamos a ver a partir del día de hoy.
Sí,
igual había mucha gente anotada sin factores de riesgo, por lo menos en nuestra localidad acá en Comodoro, por ahí en las localidades más pequeñas la gente no se había anotado tanto en el vacunate, pero en las grandes localidades ya había mucha gente anotada, aunque no tuviese factores de riesgo esperando la vacuna.
Y está también, doctora, la opción, sobre todo aquí en nuestra zona, en la zona rural, que la persona interesada se pueda acercar al hospital directamente a anotarse, en caso de que, porque siempre se da por sentado de que todo el mundo maneja las plataformas, maneja internet, tiene acceso a internet, cosa que aquí en nuestra zona es bastante difícil, y se da por hecho esto, se puede ir,
claro,
personalmente también.
Sí, tal cual, nosotros con el resto de las poblaciones lo que hemos hecho, el hospital ha ido haciendo su propio registro, nosotros...
Sí.
A pesar de que había gente que se había anotado en el vacunate y que también fue convocada desde ese lugar, mucha del resto de la gente fue convocada directamente a través del hospital porque eran pacientes del hospital, que el hospital los conoce, sabe quiénes son, o porque la gente se anotó directamente en el lugar, digamos.
Claro, se da también en poblaciones como la nuestra, donde hay,
claro,
casi una atención personalizada, digamos, entre
el
paciente, el médico o el grupo de trabajo de salud.
Tal cual.
Doctora, ¿cuánto tiempo de inoculación tiene la vacuna?
Bueno, ustedes saben que todo esto en realidad está en fase de prueba todavía, digamos, está todo esto en fase 3, hay un montón de cosas de la vacuna que todavía no se saben y que se están evaluando en la medida que la población está siendo vacunada, así que no hay respuesta para eso todavía.
Todavía no sé, porque es una gran incógnita, ¿no? Y cada vez que nosotros hablamos con algún personal de salud, tenemos algún mensaje que nos preguntan esto. ¿Cuánto tiempo voy a estar inoculado con la vacuna? La otra pregunta es, si estoy embarazada, ¿puedo vacunarme?
Sí, nosotros en este momento, como venimos vacunando población de riesgo, a todas aquellas embarazadas que además tuviesen algún factor de riesgo, como obesidad, diabetes, enfermedades pulmonares, se han vacunado. Sí, se pueden vacunar y no, y la indicación es que lo hagan, digamos. Todavía no estamos vacunando a las embarazadas por el solo hecho de estar embarazadas, como por ejemplo con la vacuna antigripal,
claro,
que la indicación es solo por estar embarazada, aunque no tengas ningún factor de riesgo, te tenés que vacunar. Bueno, con COVID eso todavía no está pasando, pero es posible que se sumen prontamente.
Bien, o sea que se están vacunando embarazadas que tengan algún tipo de factor de riesgo y ahora entre 18 y 59 años, que estén embarazadas que no tengan factor de riesgo, no.
Por el momento no.
No, bien. ¿A qué edad, señora, señorita, que está dándole la teta al bebé? ¿Puede recibir la vacuna?
Sí, también. Sí.
Bien.
O sea, las que tenían factores de riesgo y estaban amamantando ya han sido vacunadas y ahora con esta posibilidad de abrirlo a personas que no tengan factores de riesgo se van a poder vacunar igual.
Bien. ¿Quiénes cursamos el COVID podemos vacunarnos de igual manera?
La indicación después del COVID es 3 meses a partir del alta la vacunación, porque se sabe que durante esos primeros 3 meses posteriores al alta tenemos los anticuerpos naturales que hemos generado con la enfermedad. Entonces, para priorizar a aquellas otras personas que todavía no han tenido la enfermedad y que puedan acceder a la vacuna, priorizamos a aquellos que no hayan tenido la enfermedad.
Bien, esto es interesante. Si usted cursó el COVID, debe esperar 3 meses desde el momento del alta para poder aplicarse la primera dosis de cualquiera de las vacunas. Bien.
Igualmente se pueden registrar después al momento de la
Claro.
convocatoria, porque no sabemos cuándo los vamos a convocar. Entonces pueden estar registrados y en el momento de la convocatoria le comentarán a la gente del equipo de salud cuando tuvieron COVID y ahí decidirán si ya está apto para la vacuna o no.
Ah, perfecto. Bien, también ese es un dato interesante. Se ha comenzado, doctora, a vacunar al personal de educación, que en un primer momento se había comenzado, bueno, siempre se priorizó a la población de riesgo. Eso está de más aclararlo. Pero se ha comenzado también ahora a vacunar al general, a todo el personal de educación, porteros, docentes, directivos, y se ha sumado también ahora a seguridad.
Sí, en realidad empezamos primero con seguridad y ahora también hemos sumado a educación, como vos decís, a todo el personal de educación, docente y no docente.
Bien, ¿también deben estar inscriptos previamente o pueden inscribirse? Porque
Sí, nosotros la recomendación y la indicación es siempre que estén anotados a través del vacunate. Igualmente, Supervisión de Escuelas ha ido enviando los listados de los docentes y bueno, y en localidades como las de ustedes, como hablábamos recién, donde la población es más pequeña y todos saben quiénes son los que trabajan en las instituciones educativas, es más fácil hacer la convocatoria, digamos.
claro.
Así que, pero bueno, siempre tenerlos registrados en el vacunate a nosotros nos permite tener un número del estimado y del ya vacunado como para poder hacer las estadísticas también.
Y aquí otra pregunta que justo llega desde el ámbito educativo. La persona se vacunó, recibió la primera dosis de contra COVID y se infecta de COVID. ¿Sí? Ya pasó los 10 días de aislamiento, afortunadamente lo ha pasado de manera leve. ¿Tiene que esperar también 3 meses del alta para recibir la segunda dosis?
No, en el caso de la segunda dosis, lo que se esperan son 15 días posteriores al alta y recién ahí se puede aplicar la segunda dosis. Pero no esperamos los 3 meses, sino que 15 días.
Y esto sucede con todas aquellas personas que hayan recibido la primera dosis, tuvieron COVID y desde el momento del alta, 15 días más ya están habilitados para recibir la segunda dosis.
Sí, y después, bueno, otra indicación importante también es que si han recibido alguna otra vacuna, también tienen que esperar 15 días entre la vacuna que se aplicaron y la vacuna COVID, o al revés, si se aplicaron vacuna COVID, 15 días para aplicarse cualquier otra vacuna.
Por ejemplo, la antigripal que está
Por
también en
ejemplo,
esta época, ¿no?
exactamente.
Bien. Doctora, por último, hay muchas personas, adultas mayores, que han rechazado la vacuna, que estaban tal vez en el listado por su edad y demás y no la han aceptado.
Mira, eso, por ejemplo, acá en Comodoro eso no nos pasó, pero yo sí estuve hablando con la gente de Sengher y ellos me comentaron que les había pasado esto, que en un primer momento había mucha gente mayor de 60 años que no se había querido vacunar y que después cuando fueron viendo que el resto se había vacunado y que no les había pasado nada y le to fueron tomando como un poco de confianza la vacuna, se empezaron a notar y los fueron vacunando.
Ah,
Y
bueno.
sí, eso pasa, como que había mucho temor alrededor de la vacuna
Claro.
también. Y eso hacía que algunos, sobre todo algunos mayores, no quisieran vacunarse, pero le fueron de a poco tomando confianza y se han vacunado.
Bueno, por ahí causa gracia porque decís, bueno, andá vos y si no te pasó nada, voy yo.
Tal cual.
Como los chiquitos. Pero
Sí.
de verdad es una cuestión tan, tan rara este virus y demás que creo que debe ser normal para todos que tengamos miedo ante la reacción que podamos tener con la vacuna o en caso de contagiarnos, ¿cómo lo vamos a cursar?
Sí, tal cual. Es tan nuevo y tan diferente y todo el tiempo aparecen cosas distintas y novedosas que a todos nos genera como cierto temor o cierta expectativas, ¿no?, alrededor de lo que pueda llegar a pasar.
Perfecto, bien.
Y también muy mediático, ¿no?, porque en muchas otras oportunidades uno no sabe la vacuna, en qué fase está, quién la probó, qué laboratorio la hizo. Bueno, y esto ahora cualquiera puede hablar de eso y opinar, y,
claro,
y eso también nos hace a todos casi expertos en vacunas. Y,
sí, somos todos y epidemiólogos.
Claro, totalmente.
Pero de verdad, digo, uno tiene la posibilidad de trabajar en los medios y de hablar con personas calificadas como usted para que toda la gente pueda entender, y me encanta que también hablen con un lenguaje claro que le llegue a la otra persona y no con un lenguaje tan técnico para que se dificulte que el receptor entienda, ¿no? Pero hay personas, usted ve en los vacunatorios o en los análisis, que prefieren una vacuna antes que la otra, o se fijan de dónde viene la procedencia, o es más una cuestión mediática esta.
No, sí, eso también lo hemos visto en los vacunatorios, gente que ha llegado a vacunarse y que ha preguntado qué vacuna era, y como no era la que ellos querían, se han levantado y se han ido. En un principio nos pasó mucho eso. Algunos, y distinto, no todo el mundo la misma, algunos querían la rusa, otros querían la india, otros querían la china, y claro, sí, ha sucedido. La realidad es que uno no puede, no, en nuestro país no podemos elegir la vacuna que nos toca,
es la que
hay ese día, claro, es la que hay ese día disponible en el vacunatorio, y aquella persona que en el momento de vacunarse rechaza esa vacuna, bueno, como que vuelve al final de la lista y será convocado en otro momento, y cuando es convocado nuevamente, si tiene suerte de que le toque la vacuna que quería, será vacunado, y si no, tendrá que aceptar o no la que había ese día en el vacunatorio.
Y esta cuestión de la elección de la procedencia, ¿se la adjudican justamente a la responsabilidad de los medios?
Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con una cuestión mediática y de lo que la gente habla y opina, porque la verdad es que científicamente no hay datos, no hay ninguna información de que una vacuna sea mejor que otra o que pueda generar alguna contraindicación o algún efecto adverso, una más que otra. Nosotros tenemos vacunados con las tres vacunas y la realidad es que no hemos visto diferencias entre una y otra vacuna.
Sí, la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque si uno quiere priorizar la salud, y creo que es la primera vez, y también por el contexto en el que estamos, ¿no?, donde esta grieta que se ha abierto en un momento, no parece que no la vamos a cerrar nunca, de fijarnos la procedencia de una vacuna cuando uno tiene a su hijo, lo lleva porque tiene que cumplir con el calendario de vacunación y porque tiene que tener esa responsabilidad. Uno pregunta, che, ¿quién fabricó esta vacuna? ¿Qué gobierno la hizo?
Tal cual. Bueno, eso es lo que yo siempre uso de ejemplo cuando alguien hace estos planteos. ¿Alguna vez preguntaste de qué laboratorio era la vacuna que te pusiste para la, no sé, para la gripe o para la hepatitis?
O la antitetánica,
no,
qué sé yo, no sé.
Claro. Y no, y te quedan mirando, ¿y por qué tendría que preguntar eso? Y bueno, y entonces, ¿por qué lo tenés que preguntar para COVID?
La verdad que sí, está bueno el planteo, y uno se lo pregunta también, ¿no? Porque, digo, si uno quiere prevenir una enfermedad mortal, como lo es el COVID, y que es tan nueva y se están descubriendo todos los días y es súper dinámico, cómo va evolucionando esta enfermedad, preguntarse de cuál es la procedencia o el laboratorio que fabrica una vacuna. Es raro, pero bueno, ocurre,
sí,
ocurre.
Sí, sí, pasa, y te digo que hemos tenido gente que se ha levantado de la silla del vacunatorio y se ha ido.
Rarísimo. Doctora, la última. Las personas que reciben la segunda dosis, ¿puede ser que tengan algún tipo de sintomatología que es compatible con COVID?
En realidad, tanto en la primera como en la segunda dosis y con cualquier vacuna que uno se aplica, igual pasa con la antigripal, las 24 o 48 horas posteriores uno puede sentir algún síntoma parecido a los del COVID. Por ejemplo, algún cansancio, puedes levantar un poco de fiebre, algún malestar general. Eso puede suceder y hay que estar atento a que no sean más de 48 horas. Uh-huh. Eso puede pasar con la primera y con la segunda dosis.
Bien, y en ese espacio de tiempo que dice usted, no más de 48 horas. En caso de que persistan estos síntomas, comunicarse automáticamente al 107 y decir, recibí la segunda dosis y tengo tal síntoma, para que puedan hisoparlo.
Exactamente, porque uh-huh, si persiste más de 48 horas, hay que pensar que es una posible COVID.
Perfecto, bien, estar atentos también a esas situaciones, porque uno piensa que ya cursaste el COVID, listo, ya estás salvado. No, hay inmunidad
No.
por 3 meses. Y teniendo las dos dosis de COVID, también podés contraer la enfermedad, incluso a las 48 horas de haberte aplicado la misma, ¿no?
Sí, en ese caso es una persona que, si es a las 48 horas, es una persona que ya venía desarrollando la enfermedad, que todavía no había desarrollado síntomas y que los desarrolla justo en concordancia con la vacunación,
Claro.
digamos, pero eso puede pasar. Igual esto es un tema súper importante y es aclarar que la vacuna no evita que nos
Claro.
contagiemos de COVID, sino que lo que hace es hacer que la enfermedad sea menos grave.
Claro, atenuar todo lo que contrae esto, ¿no? Lo que conlleva.
Exactamente. Hacer que la enfermedad sea menos grave y disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad. Por eso es tan importante, a pesar de estar vacunado, de sostener todas las medidas de prevención, el uso del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social, la ventilación.
Sucede lo mismo con la vacuna antigripal. No es que te pones la vacuna antigripal y no te vas a engripar. Sí, te vas a engripar, pero no va a ser tan grave como si no estuvieses vacunado.
Exactamente.
El tema del monitoreo de los contactos estrechos. Se está dando también esta situación de que el contacto estrecho cumple con el aislamiento y tal vez le dan el alta sin la revisación médica, porque hoy se hace todo a través de la virtualidad. Uno completa un formulario. Te llega el alta, seas positivo o contacto estrecho. Y se da la situación de que hay contactos estrechos que están a punto de tener su alta o han tenido el alta a través de este sistema y comienzan a manifestar síntomas.
Sí.
¿Cómo se monitorea al contacto estrecho?
Bueno, el contacto estrecho que está en aislamiento tiene la obligación de avisar al sistema de salud la aparición de cualquier síntoma, ¿sí? Si durante su aislamiento tiene algún síntoma, por más leve que parezca o por más inofensivo que parezca, debe informarlo a la gente del hospital para que le puedan hacer el seguimiento y evaluar si ese síntoma es compatible con COVID y declararlo positivo por criterio clínico epidemiológico o si fue un síntoma que no era compatible con COVID y evaluarlo y tratarlo en tal caso médicamente como corresponda. Cuando uno completa el formulario para solicitar el alta de contacto estrecho, ese formulario tiene calidad de declaración jurada.
Claro.
Entonces uno tiene que poner ahí si tiene síntomas y si tiene síntomas, el alta no se otorga. Se
Claro,
otorga únicamente a aquel contacto estrecho que bajo declaración jurada dice que no tiene síntomas.
pero acá la cuestión tiene que ver con aquel contacto estrecho que cursó los 14 días de aislamiento
Sí.
y luego del alta comenzó a manifestar síntomas. Es decir,
Bueno,
que la persona creyó que ya teniendo el alta puede hacer vida social y vida normal, entre comillas, dentro de esta nueva normalidad y comienza a tener síntomas. Quiere decir que ya durante el proceso lo venía incubando.
sí, es raro. Después de 14 días no es habitual. Es posible que se haya contagiado fuera, o sea, una vez pasado, no sé, el día 16, por ejemplo, el día 15 salió a la calle y el día 16 empezó con síntomas. Eso puede suceder porque se contagió el día 15, no el día que, no durante su aislamiento.
Claro, pregunto esto porque han habido dos situaciones aquí de
Sí.
personas que han cursado responsablemente los días de aislamiento y
Sí.
pasado esos días, cuando ya vuelven a sus trabajos o vuelven a realizar otra actividad, comienzan
Comienzan con síntomas.
con los síntomas.
Claro, habría que, la verdad que desconozco los casos, habría que mirarlos bien en detalle a ver qué sucedió, pero bueno, después otra cosa importante y que hay que tener en cuenta es que cuando uno está en aislamiento con un grupo familiar y alguno de los convivientes empieza con síntomas, el aislamiento del resto del grupo familiar se va corriendo en función de cuando cada uno de los miembros va empezando con síntomas.
Perfecto. ¿Y si una persona dio positivo, ya
Sí.
cursó su aislamiento, ya cursó los días que tenía que estar, y un integrante de su grupo familiar hoy manifiesta síntomas? ¿La persona que
Sí.
dio positivo de COVID y lo cursó tiene que volver a hacer el aislamiento? ¿Puede
Sí.
continuar realizando vida normal?
No, hace el aislamiento igual como contacto estrecho, porque nosotros sabemos que esa persona posiblemente no se contagie, pero lo que no sabemos es cómo puede ser la transmisión del virus, o sea, cómo puede actuar como transmisor del virus, llevando el virus fuera de su casa, digamos.
Ah, bien. Bien. Está bueno
Por
porque.
eso lo aislamos igual.
Bien. No, porque tenemos un caso ahí que nos pedían también esa situación. Le habían dicho que no, porque ya había sido positivo. Entonces, está bueno que lo aclare usted que sí, debe hacer el aislamiento de igual manera. En este caso. Y por último, ya con esta de verdad es la última. Me preguntan desde el ámbito educativo respecto a cuál es el criterio. Acá se está manejando 10 días para todos: contacto estrecho o positivo de aislamiento. El protocolo de educación que me envían dice que el caso confirmado son 10 días de aislamiento desde el primer día que presenta los síntomas. Y el contacto estrecho debería estar 14 días de aislamiento, 4 días más del último día que mantuvo contacto con el caso sospechoso o positivo. ¿Se está dando que se ha cortado a 10 días para todos o el contacto estrecho tiene que ser 4 días más por las dudas que suceda lo que le estaba preguntando hoy?
Bien, en realidad el aislamiento del contacto estrecho desde el año pasado más o menos se ha acortado a 10 días igual que los positivos,
Bien.
con una recomendación de los 4 días siguientes seguir haciendo el monitoreo de síntomas, no concurrir a lugares donde haya gente, reuniones sociales, lugares de trabajo donde hay mucha gente. Porque existe la posibilidad que durante esos últimos 4 días todavía aparezca algún síntoma. En el caso de las escuelas, como los chicos y los docentes vuelven a un lugar donde hay alrededor de 15 personas por burbuja, entonces por eso se sostienen los 14 días, porque van a volver a un lugar donde hay gente, donde no es posible sostener el distanciamiento social.
O sea que eso estaría aplicado solamente al ámbito educativo.
Solamente al
Ese
ámbito
protocolo,
educativo.
digamos.
Y para el
Perfecto.
resto de la población, los 4 días siguientes al alta es de control de síntomas, de monitoreo de síntomas y de sostener el distanciamiento y las medidas de prevención al máximo posible.